Bueno, aquí estamos en primera tarde, 14:16, con Maximiliano Abad, el presidente del Comité Provincial de la UCR, obviamente presidente del bloque de Juntos de la Legislatura, bueno, marplatense, obviamente, con una cargada agenda en la ciudad desde el fin de semana y bueno, con la alegría de poder recibirlo aquí en el piso de Radio Mitre. ¿Cómo estás, Maxi? Gracias por venir.
No, muchas gracias por invitarme y como siempre es un gusto poder conversar con vos.
¿Por dónde quieres arrancar? Tenemos tantas cosas recién con Ariel, estábamos bastante apasionados de distintos temas, ¿no? Pero me da la sensación que la coyuntura nacional, que es como siempre, de arriba para abajo esto, ¿no? Lo que estamos encontrando con 72 horas muy frenéticas, arranca el lunes con el dólar que comienza a bajar. Y esperando los anuncios de Massa, con algunas personas que aparecen allí, y algunos están dentro del gobierno, y esperando su gran anuncio del próximo miércoles. ¿Con qué mirada lo observás?
Nosotros veníamos sosteniendo hace mucho tiempo que si el gobierno no modificaba determinadas causas, sí, o situaciones, la crisis iba a profundizar. ¿Cuáles eran esas causas? La primera causa es que el poder no estaba en la Casa Rosada. Y en segundo lugar, que el gobierno construía una agenda alejada de las demandas, las necesidades de una sociedad agotada producto de la pandemia, agotada por la situación social que se está viviendo y económica post-pandemia, pero fundamentalmente harta por las peleas en el seno del gobierno. Y el gobierno, en vez de escuchar, decidió confrontar. La última confrontación pública fue con el campo, motor de la economía, del desarrollo productivo, aliado estratégico para sacar a la Argentina del atraso y colocarla en el camino del desarrollo. En vez de gobernar, decidió hacer oposición de la oposición. Yo estoy seguro que si lo preguntamos a los oyentes y nos digan cuál es el programa económico del gobierno, no lo saben. Pero tampoco saben cuál es el programa industrial para prender la mecha en la economía y sacarla a rodar. ¿Cuál es el programa productivo para traer divisas, para generar, ¿no es cierto?, exportaciones y por tanto divisa y que tanto le hacen, tanta necesidad tiene la Argentina? ¿Y cuál es el plan educativo? Y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, lo que no hay es un proyecto de desarrollo nacional. Por eso hay tanta expectativa en lo de Sergio.
En lo del miércoles.
Porque Sergio tiene que contar hacia dónde va el argentino. Pero como el gobierno no se hizo cargo de gobernar y se convirtió en oposición de la oposición, esto implica que al no tener un programa, lo único que se refería es al gobierno anterior. Pero tampoco decidió asumir su responsabilidad de gobierno y se convirtió en un relator de la realidad. Fíjate que nosotros tenemos un gobierno que festejaba cuando el presidente y la vicepresidenta se hablaban por teléfono. Después de discutir 7 u 8 horas, ¿quién llamaba a quién?
¿A quién?
O una vicepresidenta que había elegido al presidente, que lo desconocía y que se ponía y que lo limaba en cada oportunidad que tenía, por carta, por redes sociales, en cada acto público. Un presidente que participaba de fiestas clandestinas, que hacía discursos disparatados, que construía agenda alejada de la realidad. Bueno, todas estas cosas que estamos hablando, ¿qué terminan generando? Una palabra que para mí es clave a lo largo de todo el gobierno de los Fernández, que fue incertidumbre.
La confusión.
La sociedad no sabe hacia dónde vamos. No saben si mañana van a perder el trabajo. No saben cuánto se va a devaluar la moneda. Lo que sí saben es que se va a devaluar. No saben cuál va a ser el programa educativo que ve la sociedad, que es la forma que tienen sus hijos de progresar, de crecer socialmente. En definitiva, hubo mucha incertidumbre. Por eso, volviendo al tema que recién estábamos conversando, la sociedad está con expectativa de que el miércoles, en los anuncios que estamos viendo en los medios de comunicación y que ya anunció Massa, ¿hacia dónde va a ir la Argentina? Y creo que ahí está la clave, porque además no merecemos saber hacia dónde vamos.
¿Crees que de algún modo él toma esta responsabilidad, o no se la dan, sino que la toma con esa figura como la de Dual del 2001, digamos, con una proyección hacia adelante, buscando quizás lo que él sueña, que debe ser presidente de la nación, ¿no?
Independientemente del futuro, creo que el gobierno tenía que generar algún hecho político que le permita generar alguna expectativa. Porque el anuncio de Batakis no generó ninguna expectativa. La asunción de Scioli como ministro de producción, lo mismo. Fíjate que ninguno de esos cambios en el gobierno generaron una expectativa que dé certidumbre hacia adelante. Por lo tanto, me parece que el ingreso de Massa tiene que ver con eso. Ahora, tiene que decir hacia dónde vamos. Porque hoy hay un compás de espera. Fíjate que los mercados, ¿no es cierto?, reaccionaron bien, pero yo lo que le están dando es un compás de espera, valga la redundancia, a la espera de lo que dice que va a hacer. Ahora, ahí también va a haber contradicciones en el gobierno, porque lo que nosotros tenemos que saber es que el gobierno tiene contradicciones en torno a la política pública que puede llevar adelante, de acuerdo a los actores consultados. Yo siempre digo que este gobierno no tuvo ética de la convicción cuando se juntó. ¿Esto qué implica? Todos sabemos que pensaba Massa de Alberto, Massa de la Cámpora, Alberto de Cristina, se juntaron por una cuestión electoral. O sea, no hubo ética de la convicción al momento de juntarse. Y no hubo ética de la responsabilidad al momento de gobernar. Mientras este gobierno, en lo que lleva 32 meses, es el gobierno que de los últimos 31 años más devaluó la moneda.
Sí.
Es el gobierno que más inflación generó en los últimos 31 años. Las proyecciones son del 100%, y ese gobierno que más deuda tomó, porque este gobierno tomó 65 mil millones de dólares de deuda externa. Entonces, este gobierno lo que tiene que dar es, y mientras todo esto ocurría, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros era cada vez más pobre, y veíamos que el gobierno, en vez de ocuparse de la pobreza, se ocupaba de la impunidad de sus dirigentes. Que en vez de ocuparse de la inflación, se ocupaba de ver cómo controlaba el Consejo de la Magistratura. En vez de ocuparse de la educación, de ver cómo controlaba la justicia. Se ocupaba más de los dirigentes que de la gente. Entonces, ese combo explosivo de ocuparse más de los dirigentes que de la gente, y al mismo tiempo la incertidumbre que se estaba viviendo en la Argentina, es lo que llevó, desde mi perspectiva, a un punto en el cual o el gobierno generaba un hecho político que empieza a generar alguna expectativa, o definitivamente el gobierno, en términos, para no ser abrupto y cuidarme las palabras, un gobierno que entra en una recta final muy complicada.
Es por eso el efecto del volantazo, ¿no? Usando, parafraseando el automovilismo, era el volantazo que necesitaban dar, más allá de que esa reunión entre Massa y Cristina Fernández habrá sido de alta tensión. Y sabiendo que en el medio también hay un actor que es el presidente de la Nación, que si hoy el presidente de la Nación también quiere dar un volantazo, me parece que ahí sí tienen el paredón de frente, Maxi.
Sí, está claro que la Argentina es un país presidencialista y que nosotros vemos esta situación, ¿no es cierto?, con cierto asombro, porque que un presidente esté tan débil,
claro,
que una vicepresidenta con tanta fortaleza, ¿no es cierto?, hoy esté callada. Y que un ministro haya asumido el poder que hoy, en términos reales, tiene, porque es ministro de Economía, de Producción, de Agricultura, encargado de las relaciones bilaterales y con los organismos bilaterales y multilaterales de crédito, es un ministro con poder, es una situación anómala en la Argentina. Esto no se produjo con ningún presidente. Es más, el día que los presidentes tuvieron debilidad en la Argentina, o anticiparon el poder, anticiparon la entrega del poder. Entonces estamos ante una situación absolutamente anómala. Y nosotros entendemos que, independientemente de los funcionarios y los recambios de gobierno, lo importante es cuál es el rumbo, cuál es el programa de gobierno, hacia dónde vamos, qué es lo que realmente queremos todos saber.
Ahí tenemos un vasito de agua para seguir charlando y lo sumamos a Ariel Torres a la mesa.
Bueno, estamos hablando con Maxi Abad, es un referente de la Unión Cívica Radical marplatense, pero ya está a nivel nacional y sobre todo provincial, muy instalado. ¿Cómo encuentra la Unión Cívica Radical en este momento, ¿no? Porque mientras el kirchnerismo, el Frente de Todos, trabajaba en su propia oposición, también la oposición hizo lo suyo, ¿no? Peleando todo el tiempo con Macri, algunos referentes nacionales. También la oposición estuvo un poco distraída en eso. ¿Cómo lo ves vos?
que lo que nosotros le reclamamos al gobierno tiene que interpelar a la oposición. Si al gobierno nosotros le reclamamos, ¿no es cierto?, que nos diga hacia dónde vamos, también la oposición tiene que decirle a los argentinos hacia dónde va a ir en caso de ser gobierno en la Argentina. Por eso las fundaciones de los partidos de oposición están trabajando para presentar un programa en el mes de noviembre que le diga a los argentinos y argentinas hacia dónde vamos a ir en caso de ser gobierno. Y la oposición tiene que hacer algo, y viene haciendo algo, que para mí es muy importante. La oposición es garantía de institucionalidad. La oposición es garantía de que no, hoy no se va a prestar a ningún planteo desestabilizador, ni ninguna salida forzada, sino que a este gobierno nosotros entendemos que hay que recambiarlo mediante la voluntad popular en el año 2023. Y cuando digo sumarnos a ningún planteo estabilizador, porque hubo planteos estabilizadores, pero de propios dirigentes del gobierno, de propios dirigentes del oficialismo.
El acuerdo de FMI, bueno, por ejemplo.
Totalmente.
A la hora de votarlo.
Y fíjense una cosa, si no hubiera sido por lo... Cuando a mí me preguntan muchas veces, ¿qué hace la oposición en la Argentina? Y es garantía de institucionalidad. ¿Y qué más hace? Y si no hubiera sido por la oposición, no hubiera prosperado el acuerdo con el fondo y hubiéramos entrado en default y las consecuencias serían aún más dramáticas. ¿Y qué también hace? Y es garantía de que no se aumenten los impuestos en la Argentina, porque tiene una posición pública y no va a cambiar, ¿no es cierto? Y eso lo sostiene el Congreso. ¿Y qué más hace la oposición en la Argentina? Y está construyendo una alternativa con un programa de gobierno. Entonces, una oposición seria, responsable, que entendemos qué es lo que necesita la Argentina. Pero la Argentina también necesita lo que es central, y yo digo en todos lados. Diálogo entre el oficialismo y la oposición. Porque lo único que no se puede rehusar en momentos tan dramáticos para nuestro país es el diálogo. Y en ninguna mesa que uno se siente tiene que dejar de lado las convicciones, ni tiene que dejar de lado lo que piensa. Ahora, siempre desde el diálogo pueden surgir opciones para una mejor Argentina. Pero además, cuando no hay diálogo, hay violencia. Yo soy un cultor del diálogo, con las convicciones firmes. Y también le decimos al gobierno que lo que tiene que decirnos es con quién nos sentamos a dialogar. Pero no actores, vamos de vuelta, porque los nombres es lo de menos, sino con quién, con los que plantean que hay que congelar el ingreso de plantas al Estado, o los que ingresaron 11.000 empleados públicos a planta después de haber dicho que no iban a ingresar. ¿Con quién vamos a sentarnos? ¿Con los que están de acuerdo con el acuerdo con el fondo o los que están en desacuerdo? Y así sucesivamente en cada uno de los temas. ¿Con quién vamos a sentar? ¿Con los que creen en el salario básico universal o los que dicen que el Estado no da más y que hay que optimizar el gasto? Entonces, el diálogo tiene que ser moneda corriente, y más en estos momentos. Pero hay que tener claro con quién se sienta cada uno.
¿En la legislatura bonaerense hay más diálogo de lo que podemos ver en el Congreso de la Nación?
Hay mucho diálogo, porque primero los parlamentos son lugares
de consenso,
de diálogo. Sí. Y al mismo tiempo porque nosotros comprendemos, entendemos y nos tiene preocupados y ocupados dialogar para sacar mejores leyes. Te puedo dar muchos ejemplos de leyes que se han aprobado. La última que aprobamos fue la de cuidados paliativos. Una ley para mí muy importante, de acuerdo entre oficialismo y oposición, una ley de nuestro bloque. Que el oficialismo entendió que era muy importante, porque de esa manera muchos se podía determinar enfermedades, anticiparse a enfermedades, una vez que esa enfermedad de estar, tener un cuidado y acompañamiento tanto al paciente como a su familia, en términos de salud, pero también en términos psicológicos. Entonces, cuando se trabaja con responsabilidad, el diálogo es lo principal que hay que tener. Y si no nos ponemos de acuerdo, por supuesto que la democracia no es la herramienta para poder dirimir también los desacuerdos. Pero en la provincia de Buenos Aires hay diálogo. En los bloques, en la legislatura, y también hay diálogo entre el gobierno y los partidos de oposición. Vimos la semana pasada cómo fueron a dialogar el foro de intendentes radical, el foro de intendentes del PRO... Ahora, que haya diálogo no quiere decir que no haya disidencia, que no haya puntos de desacuerdo y que cada uno tenga un modelo para la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos construyendo nuestro propio modelo.
¿Te quedás unos minutos más?
Sí, por supuesto.
¿Y hablamos de Mar del Plata?
Por supuesto.
Mitre fuma primero, justo con el top, y seguimos con Max Cebada aquí en Primera Tarde en el piso de Radio Mitre.
Presenta Muebles Manso. En Mar del Plata, también Mitre. Informa Primero. Es la hora 14:31 minutos en todo el país, el cielo algo nublado en Mar del Plata, la temperatura 16 grados 9 décimos, la humedad 55%. Comenzó la etapa final de la obra que fortalecerá el servicio de agua en la zona norte de Mar del Plata. A partir de la calibración de 2 caudalímetros, se inició el último tramo de los trabajos que mejorarán el conducto de agua que es central en la zona norte de la ciudad y que fue renovado en una extensión de más de 2.000 metros con el objetivo de optimizar la llegada del servicio en barrios como Constitución, Los Pinares, Estrada y Aeropuerto. Las obras de Impulsión La Salle consistieron en el recambio que empezó en Monseñor Zavala y de La Salle y que tuvo prosecución por esta última calle hasta su intersección con Mugaburu y de ahí hasta Montes Carballo. Cabe destacar que este trabajo también servirá para sentar las bases de factibilidad y llevar el servicio de agua en un futuro a los barrios Montemar, El Grosellar y Sacañini. Cielo algo nublado en la ciudad de Mar del Plata. La temperatura 16 grados 9 décimos, humedad 55%. Presión atmosférica 1015.8 hectopascales. Viento del norte a 11 kilómetros por hora. La visibilidad es de 10 kilómetros. Es la hora 14:33 minutos.
En Mar del Plata, también Mitre informa primero.
Presentó Muebles Manso.
Mientras todo esto pasa, van a pasar unas series buenísimas. Van a pasar partidos de todos los colores. Van a pasarnos noches soñadas. Por eso asegúrate de que todo lo que te puede pasar te agarre en el pico del confort. Pasá ya por Muebles Manso o seguinos en las redes y ponete cómodo. También podés hacer tu compra online en nuestro renovado sitio, mueblesmanso.com.
De lunes a viernes desde las 14. Continuamos informándote de lo que pasa en tu ciudad. Primera tarde, de 14 a 16, por Mitre.
Bueno, seguimos charlando con Maxi Abad, incluso ahí dentro de Mitre Informa Primero, para tocar, bueno, en este segundo tramo de la charla, la ciudad de Mar del Plata, la región, ha sido desde hace mucho tiempo, incluso, bueno, lo hemos reflejado con los compañeros en el sitio de noticias aquí de la compañía, que es marplatense.com, esto de la independencia de los municipios, ¿no? No solo en la coparticipación, que seguramente habrá sido uno de los temas que hablaron los intendentes PRO con Kicillof, que fue bastante reñido, obviamente, el contenido de ese encuentro, pero con esto de Mar del Plata genera a través de su PBI y de todo lo que genera a nivel de impuesto, una cifra importante que no es la que vuelve después en la coparticipación y que necesita también dar una pelea, como también lo ha manifestado Lungui, un histórico intendente de una ciudad como Tandil, que es una de las más prósperas de la República Argentina, de la provincia de Buenos Aires, de poder tener una especie de autonomía propia, Maxi.
La autonomía hay que discutirla en términos integrales. Claro. Lo que no podemos discutir es solamente la autonomía política sin autonomía económica. Uh-huh. Por eso yo creo que hace falta autonomía política, uh-huh, y eso se viene trabajando, es una agenda que se está construyendo, pero también hay que discutir la coparticipación de las provincias y los municipios. Uh-huh. Entonces, yo creo que durante la pandemia esto se profundizó. Ustedes recordarán cómo se tomaban decisiones alejadas de la realidad de los distritos del interior. Decisiones en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata, que no coincidía con la realidad de lo que pasaba en Mar del Plata. Entonces te decían, vamos a cerrar todo, vamos a hacer esto, y el intendente entendía que habría que abrir, que había cuidados, que se podía hacer, que están dadas las condiciones, etcétera. Por eso yo creo mucho en los gobiernos de cercanía, que en definitiva eso son las intendencias, son gobiernos de cercanía, uh-huh, donde el intendente tiene el termómetro de lo que está ocurriendo y por lo tanto toma decisiones. Eso es autonomía en términos reales. Ahora, esa autonomía tiene que ir acompañada por los recursos necesarios para poder llevar adelante las gestiones como corresponde. Y ahí tenemos que entramos a discutir, ¿no es cierto?, la coparticipación de la provincia a los municipios.
¿Cómo ves Mar del Plata? ¿Cómo la ves después de la pandemia? ¿Cómo la ves intentando de algún modo generar lo que a veces lo dificulta su presupuesto, las obras que siempre tiene que acompañar la provincia y la nación? ¿Cómo ves esa relación?
Veo un intendente haciendo de intendente, uh-huh. Lo cual es muy importante. Uh-huh. ¿Eso qué implica? Un intendente que tiene agenda, uh-huh. Un intendente que en esa agenda que tiene defienda a los marplatenses. Uh-huh. El otro día, ¿no es cierto?, es de Vox Populi el cruce que tuvo con el gobernador, y eso es por defender los intereses de los marplatenses. Uh-huh. Porque está el Fondo de Infraestructura Municipal que no llega a la ciudad, obras que se hacen que no son de consulta del intendente y que por lo tanto quizás no sean la prioridad que tengan los marplatenses. Y creo que eso es muy importante a la hora de tener un liderazgo en la ciudad que defienda a los marplatenses por un lado, se plante frente a los poderes superiores por otro. Uh-huh. Y que se empiece a construir una agenda que tiene que ver con la realidad de Mar del Plata. Y cuando yo hablo de realidad de Mar del Plata, esto es una ciudad turística. Uh-huh. Y una de las industrias, que es la chimenea sin humo, es el turismo. Lo vimos el fin de semana. Uh-huh. Donde apostó a un evento enduro frente a las críticas, frente a de ambientalistas, de la oposición, sí. Y entendió que era un evento importante, que traía muchos visitantes, que ahí iba a trabajar mejor los hoteles, la gastronomía, los food trucks, y que Mar del Plata tiene que recuperar una agenda vinculada a eventos, porque somos catalizador, tenemos ese catalizador del turismo por nuestra propia economía. Entonces veo un intendente enfocado.
Ari. Maxi, ¿cómo ves a Mar del Plata en el futuro? ¿Como una ciudad turística, con industria? ¿O Mar del Plata puede ser una ciudad con industria y turismo? Me parece que el orden de los factores sí alteraría el producto.
Mar del Plata tiene que diversificar mucho su matriz productiva. Uh-huh. Yo vengo diciendo, iba a decir algo que por ahí puede ser polémico, pero que es que Mar del Plata tiene que construir una identidad de ciudad de futuro. Claro. Uh-huh. Nosotros tenemos el puerto, el cordón fruto-hortícola, el turismo, la cerveza artesanal. Ahora, yo creo que Mar del Plata tiene que ser la ciudad del futuro. Y para ser la ciudad del futuro, Mar del Plata tiene que construir una identidad en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y creo que la industria del software, que es muy importante en nuestra ciudad, es algo que hay que potenciar. Y hay que potenciarla fundamentalmente después de que Mar del Plata creó por ordenanza el distrito tecnológico. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires adhirió a la ley nacional del software y al mismo tiempo, o la ley de conocimiento, y al mismo tiempo se reconoció en esta ley los distritos tecnológicos, que Mar del Plata lo tiene. Entonces me parece que hay que diversificar la matriz productiva, y muy bien, es industria con turismo, turismo con industria, pero darle una identidad vinculada a ciudad del futuro. En otra época, todos recordaremos que cuando venían a Mar del Plata muchos y decían, es la ciudad del pullover, así como Juan B. Justo.
Sí, sí, sí.
En otro momento, ¿no es cierto?, se fortaleció el cordón fruto-hortícola, uh-huh. Bienvenido sea. Y así sucesivamente. Yo creo que Mar del Plata se merece ser la ciudad del futuro y para eso hay que recuperar identidad y la identidad vinculada a la industria del conocimiento.
¿Cómo está Manes, la última? Mar del Plata. Observando todo, Manes, ¿no?
Facundo es un hombre de la sociedad civil comprometido desde siempre con la Argentina, desde su lugar siempre comprometido, que vio a una Argentina en decadencia. Él dice como médico que el dolor que vio hizo que ya no lo pueda abrazar en su consultorio, sino que había que ir a buscarlo afuera del consultorio e ir a abrazarlo, y se comprometió con una Argentina fundamentalmente que genere una bisagra frente al deterioro permanente que tenemos, uh-huh. Y podamos ir a Argentina al desarrollo y del progreso. Y tiene un análisis sobre este tema. Él claramente dice que si vamos a salir hacia adelante, si invertimos en educación, en ciencia, en tecnología, sí, en educación, en
conocimiento, claro,
en producción asociado al valor productivo. Si somos una Argentina que fortalezca la República y sus instituciones, y además que en el contexto internacional seamos socios estratégicos de países que no estén asociados a dictaduras. Por lo tanto, creo que tiene una visión estratégica del mundo y hacia dónde debe ir la Argentina. Y recuerdo muchas charlas donde dicen, pero somos muy pobres para invertir en ciencia, en tecnología, en educación. Y precisamente, como somos muy pobres, no podemos darnos el lujo de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Así que creo que tiene un diagnóstico acertado y una visión estratégica de futuro. Creo que es una persona que tiene mucho para dar a nuestro país.
Gracias, Maxi, por esta visita aquí a los estudios de Radio Mitre, bueno, de la compañía.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo grande para toda la audiencia.
Maxi Abad pasó con nosotros, una linda charla en este arranque de Primera Tarde. Nos ponemos al día con la tanda.